¿Cómo están? Mi nombre es Aida y voy a estar compartiendo con ustedes en este estudio, en este grupo Completa en Cristo y en esta serie Un Corazón Completo. Hoy comenzamos este grupo Completa en Cristo. Es un estudio, un grupo diseñado especialmente para mujeres que son solteras, para que juntas podamos buscar al Señor, podamos conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros en su palabra, para que podamos juntas seguir creciendo espiritualmente, pero sobre todo para que podamos glorificarle y alabarle. Y otro propósito de este estudio es que podamos conocer otras mujeres, que podamos juntas pues que podamos conocer a Dios, pero que también podamos conocer otras mujeres solteras que están pasando por las mismas situaciones que nosotros estamos pasando, que tienen las mismas dudas, las mismas luchas, los mismos problemas, que podamos tener comunión con nosotros. Les quiero compartir un versículo. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La idea es que todas juntas busquemos a Dios y sigamos y busquemos estas virtudes cristianas, ¿no? La justicia de Dios, la fe, el amor, la paz, y así vivir completas en Cristo. Que no estemos caminando solas afuera en el mundo con dudas, con problemas y con todos los ataques que vienen afuera, ¿no? Que muchas veces nos hacen tambalear o dudar de algunas cosas. A lo mejor algunas me van a decir... Dice, huye de las pasiones juveniles, pues se refiere a tentaciones, a deseos que no agradan a Dios y que se pueden sentir a cualquier edad de la vida. Les puedo decir que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo, se calcula que Timoteo tenía alrededor de 40 años. Entonces, las pasiones juveniles no nada más son para los adolescentes o para jovencitas de 20 años, sino que son tentaciones y pasiones que constantemente nos atacan. Esta serie con la que vamos a comenzar este grupo de Completa en Cristo se llama Un Corazón Completo. Juntas vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo vivir una vida plena y completa en Cristo. Perdón, se me está... Déjenme tomar un poquito de agua para aclarar la garganta. Les decía, esta serie se llama Un Corazón Completo. Y juntas... Y juntas vamos a estudiar durante esta serie lo que enseña la Biblia acerca de cómo es nuestro corazón, de cómo debe relacionarse correctamente nuestro corazón con Dios, con el mundo, con los demás, y cómo podemos, siguiendo los principios que enseña la Biblia, vivir una vida plena y completa en Cristo. ¿Les parece si comenzamos en oración, por favor? Amado Dios y Señor, te damos muchísimas gracias por ser tan bueno, papito lindo. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Te doy gracias por todas las mujeres que están aquí reunidas, dispuestas a escuchar tu palabra, dispuestas a escuchar lo que tú tienes para cada una de ellas. Yo te pido, Señor, que tomes control, Señor, de este estudio, que tomes el control de la mente de cada una de nuestras hermanas, que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor. Y que, pues, a través, Señor, de cada mes que estemos estudiando estos temas, Señor, podamos cumplir el propósito de esta serie, Señor. Que podamos, Señor, vivir esa vida plena y completa que tú tienes para cada una de nosotros, relacionándonos correctamente contigo, Señor. Por favor, háblanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver primero qué dice la Biblia acerca del corazón. Vamos a leer Jeremías 17:9. Si lo quieren anotar, si no, ahorita lo van a poner en la pantalla. Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del corazón? Porque muchas veces leemos que la Biblia habla acerca del corazón. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, no se refiere a este órgano que tenemos, no es un término médico, no es un término biológico. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, habla acerca de nuestro ser interior. Ese ser interior que incluye nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Cuando la Biblia habla del corazón, a esto se refiere, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que acabamos de leer? Que el corazón tiene dos características. La primera es que es engañoso y la segunda que es perverso. Tenemos que reconocer que nuestro corazón dicta en gran manera cómo vivimos, porque tenemos la idea equivocada de que si cumplimos todos los deseos de nuestro corazón y todo lo que dice nuestro corazón, vamos a ser felices, vamos a vivir una vida plena, una vida completa. Pero si nosotros creemos lo que dice la Biblia, que nuestro corazón es engañoso, nos podemos dar cuenta que no podemos confiar plenamente en los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, eso quiere decir que nos miente. Otra característica que vemos es que es perverso. La NTV, la versión NTV de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Imagínense, o sea, la Biblia dice que nuestro corazón es perverso, pero no solamente perverso, sino extremadamente perverso. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros corazones están inclinados al pecado, a pecar. Y eso desde que nacemos. Desde que nacemos, nuestros corazones están inclinados al pecado. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que nuestro corazón es engañoso, que nos miente y que es perverso, que tiene una tendencia al pecado, no podemos confiar en nuestro corazón. No podemos confiar que todos los deseos que tenemos, que todos los sentimientos que tenemos en nuestro corazón, que todos los planes y pensamientos que hay en nuestro corazón, son correctos. En el mundo muy a menudo escucharán consejos como sigue tu corazón, o escucha a tu corazón y deja que tu corazón te dirija, pero por favor, si algo quiero que en primer lugar les quede claro es que no podemos hacerle caso a nuestro corazón. Durante el estudio vamos a ver qué podemos hacer con nuestro corazón, pero lo primero que tenemos que tener claro es que nuestro corazón es engañoso y perverso. Esto nos dice que si tratamos de cumplir todos los deseos de nuestro corazón y tratamos de seguir todo lo que nuestro corazón nos dice, pues lejos de vivir una vida plena y completa, cada vez vamos a sentir que necesitamos algo más, algo más, algo más, porque no todo lo que nos dice nuestro corazón es cierto y no todo es agradable a Dios. La Biblia enseña que solo podemos estar completas en Cristo. Entonces, si vamos por partes y si van tomando notas, lo primero que podemos ver es que nuestro corazón, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestro corazón? Que es engañoso y perverso. Y que si tratamos de seguir todos los deseos de nuestro corazón, seguramente vamos a errar el camino, vamos a ir por caminos equivocados que no son agradables a Dios. Y no quiere decir eso que vamos a estar plenas, completas y totalmente felices, como nuestro corazón quiere hacernos creer. Leamos Colosenses 2, 8 al 10, por favor. Les voy a leer Colosenses 2, 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, el versículo 10 dice que estamos completas en Cristo. Se los voy a leer en otra traducción, que es la traducción, la Biblia de Dios para todos, la palabra de Dios para todos. Dice así, ustedes síganlo en la Reina Valera 60 o en la traducción que traigan y yo se los voy a leer en esta versión. Dice, ojo, que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Todo lo que Dios es vive en Cristo, en su cuerpo humano. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. Entonces, lo que nos dice el versículo 10 claramente es que en Cristo estamos completas y no necesitamos nada más. Para entender por qué estamos completas en Cristo, ¿qué es lo que nos dice? La Biblia nos está diciendo este principio, esta verdad. Y el primer paso es creerla. Nos dice que estamos completas en Cristo. Pero para entender por qué estamos completas en Cristo, primero necesitamos entender por qué sin Cristo estamos incompletas. ¿Por qué sin Cristo estamos incompletas? Porque nacimos incompletas. Y eso escríbanlo. O sea, realmente cada una de nosotros nació sin Cristo y nació incompleta. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con un cuerpo, un alma y un espíritu. El espíritu se conecta con Dios. Por lo tanto, al crearnos Dios con un cuerpo, un alma y un espíritu, Dios nos creó para que pudiéramos tener comunión con Él. Fuimos diseñadas para tener una relación con Él. Sin embargo, cuando el ser humano pecó, el espíritu murió espiritualmente. Entonces, el ser humano se redujo a dos tercios de su existencia, solamente al cuerpo, a lo que es el cuerpo y el alma, ¿no? Y al estar muertas espiritualmente, estamos incompletas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que el ser humano necesita? El ser humano necesita nacer de nuevo. Esa es la solución para el problema del ser humano, nacer de nuevo. Vamos a leer Juan 3, 5 al 8 para entender un poquito lo que es nacer de nuevo. Juan 3, del 5 al 8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todas nacimos del vientre de nuestra madre, ¿sí? Ese es el nacimiento biológico. Todas y cada una de aquí, ¿no? La única manera en la que podemos estar existiendo es porque nacimos del vientre de nuestra madre, ¿no? Ese es el nacimiento biológico. Pero la Biblia habla de un nacimiento espiritual, nacer del Espíritu. Y Jesús dice que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, nacer espiritualmente. ¿Y cómo podemos nacer de nuevo espiritualmente? Creyendo en Jesús, creyendo en el Evangelio, creyendo, reconociendo que hemos pecado y que nuestro pecado nos separa de Dios, pero que Cristo pagó en la cruz el precio de todos nuestros pecados y si creemos en Él, tenemos vida eterna y perdón de pecados, si creemos en su muerte y su resurrección. Cuando tú pones tu fe en Cristo, sucede algo maravilloso. Nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Y es por eso que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y entonces estamos completas en Cristo. Sí, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, si tú has puesto tu confianza en Cristo, has nacido espiritualmente y tienes esa oportunidad de relacionarte con Dios, de tener una relación correcta con Dios, de tener comunión con Dios y de estar completa. ¿Por qué? Porque entonces ahora tu espíritu está vivo y sí es un cuerpo, un alma y un espíritu. Vamos a leer Efesios 2:1-6. Efesios 2:1-6 dice: y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que sin Cristo antes estábamos muertas, ¿sí? Pero ahora en Cristo nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Por esto es que sin Cristo el ser humano está incompleto, pero nosotras en Cristo podemos vivir esa vida plena y completa en Cristo. Sutilmente, de alguna forma, todos los seres humanos están conscientes de que les falta algo, ¿no? Están conscientes de que hay un hueco y siempre están buscando llenar eso que les falta, ese hueco, con alguna experiencia, ya sea física, emocional o con cosas materiales. Todos los seres humanos buscan algo que llene ese hueco, que llene esos vacíos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Siguen los deseos de su corazón. Pero los deseos de su corazón los llevan muchas veces muy lejos del propósito de Dios. Puede que sí halles satisfacción temporal cuando tratas de seguir los deseos de tu corazón, pero es una satisfacción temporal. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Salomón en Eclesiastés. Salomón fue un rey en Israel. Si todas estuvieron siguiendo la serie de reyes en los domingos, pues se acuerdan de quién es Salomón, ¿no? Que vemos su historia en el primer libro de Reyes. Vemos que Salomón fue un hombre que tuvo todo, un rey de Israel que tuvo todo, que no se negó nada, pero que cuando hace un análisis de su vida, que está escrito en Eclesiastés, analizando su vida debajo del sol, se da cuenta que todo es vanidad, que todo es vacío. Y dice Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Entonces, lo primero que Salomón encontró es que el ojo puede ver muchas cosas, pero nunca se va a saciar, nunca encuentra satisfacción, ni el oído de oír. Ahora vamos al capítulo 2. En los versículos 10 y 11 del capítulo 2 de Eclesiastés, Salomón dice esto, fíjense muy bien. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué encontramos que, o podemos concluir después de estos versículos? Es que las experiencias físicas y emocionales y las cosas materiales no te van a traer esa satisfacción que tú estás buscando, no van a llenar ese hueco, porque ese hueco, ese vacío es espiritual. A menos que nazcas de nuevo y tengas una relación con Jesús, es que puedes estar completa. Ahora quiero hacer una pausa en este punto. Conozco a varias de ustedes, pero hay algunas que no las conozco, ¿no? Que no conozco a todas, pero conozco a varias de ustedes. Quiero pedirle a cada una de ustedes que reflexionen lo siguiente. Y en primer lugar quiero dirigirme a aquellas que han puesto su confianza en Cristo, que saben que han nacido de nuevo, que tienen una relación con Dios, pero quiero que ustedes reflexionen y se lleven esto de tarea para tratarlo con Dios, cuando estén a solas con Dios, si realmente consideran que están viviendo una vida plena y completa en Cristo. O sea, quiero que piensen eso. Yo creo que si están aquí es porque cuando vieron completa en Cristo y el tema un corazón completo, estás buscando eso, ¿no? Quieres tenerlo, ¿no? Y sabemos, y yo creo que todas creemos plenamente que Cristo es suficiente, pero a veces por diversas situaciones nos encontramos que no estamos viviendo plenamente esa verdad, el estar completas en Cristo. ¿Por qué será? O sea, ¿por qué será que porque tú me puedes decir, ok, Zaida, yo creo en el Evangelio, yo creo en Cristo, creo todo lo que me estás diciendo, creo que sin Cristo el ser humano no puede estar completo y creo que ese vacío es un vacío espiritual? No sé, tal vez vamos a tratar de averiguarlo durante esta serie, ¿no? Pero muy seguramente no estás teniendo una relación correcta con Dios, no estás teniendo una relación profunda con Dios. Y eso es uno de los propósitos de esta serie, que realmente podamos examinar en qué estamos fallando y por qué no estamos teniendo esa vida completa y plena en Cristo. Dios nos llama a todos sus hijos a tener una relación profunda con Él, a caminar con Él. Pero cuando descuidamos ciertas cosas que ya sabes, cuando descuidamos la palabra de Dios, cuando descuidamos la oración y otras cosas que vamos a ver, entonces nuestra relación con Dios empieza a enfriarse o a hacerse tibia. Entonces, esas son las cosas que vamos a reflexionar. Ahora me quiero dirigir, yo no sé si hay alguien aquí que por primera vez está aquí en Semilla, que es la primera vez que viene, o es la primera vez que viene a un estudio bíblico como este, y que tal vez puedes decir, es que yo no entiendo muy bien qué quiere decir esto de nacer de nuevo. Si tienes alguna duda, por favor, acércate a mí al final, pero lo que sí puedo decirles ahorita es repetirles lo que leímos en Juan 3. Todos hemos nacido del vientre de nuestra madre, que es un nacimiento biológico, pero nacemos espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Si ponemos nuestra confianza en Jesús y en el Evangelio, entonces nacemos espiritualmente y ese nacimiento espiritual nos da muchas bendiciones, perdón de pecados, vida eterna y nos permite tener una relación correcta con Dios. Pero si tienes alguna duda en cuanto a lo que es nacer de nuevo, puedes preguntarme al final de la reunión. También, si tú ya tienes tiempo viniendo a Semilla, pero no tienes claro lo que es nacer de nuevo, por favor no tengas pena en acercarte a mí al final del estudio. Bueno, el tema de hoy es un corazón, el tema de la serie es un corazón completo, pero el tema de hoy es un corazón que se relaciona correctamente con Dios. Vamos a ver ciertos detalles para que analicemos si estamos relacionándonos correctamente con Dios. Ahora, el primer obstáculo que necesitamos vencer para relacionarnos correctamente con Dios es nuestro corazón. Ya lo vimos en Jeremías 17:9. Vamos a leer nuevamente este versículo, pero ahora vamos a leer Jeremías 17, 9 al 10. Jeremías 17, 9 al 10 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El versículo 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo que, leyendo estos dos versículos en conjunto, nos damos cuenta que ni siquiera nosotras mismas podemos conocer y entender y discernir nuestro corazón perfectamente? No podemos discernir y entender si los deseos de nuestro corazón, aquellas cosas que luego, planes que se plantan en tu corazón, son correctos o no. Porque lo dice, ¿no? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón? Pero ¿qué nos dice? Que Dios, el versículo Dios dice yo Jehová, o sea, Dios puede entender nuestro corazón, Dios lo puede conocer plenamente. Es por ese motivo que necesitamos entregarle nuestro corazón a Dios. Y al entregarle nuestro corazón a Dios, me refiero, entrégale tu mente, entrégale tus pensamientos, entrégale tus deseos, tus planes, tus emociones, todo entrégaselo a Dios. Entrégale tu voluntad. Tu voluntad es, pues, es esa toma de decisiones, ¿no? O sea, deja que Dios tome las decisiones por ti. Porque si continuamos confiando y siguiendo los deseos de nuestro corazón sin tomar en cuenta a Dios y entregarle nuestro corazón, vamos a continuar sintiendo un vacío en nuestra vida. Yo no digo que a veces hay deseos que vienen de Dios. O sea, hay deseos que vienen de Dios, pero hay deseos que no vienen de Dios. Hay deseos que vienen de nuestra carne, de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, de esa inclinación que tenemos a la perversidad, al pecado. Y también hay mentiras y dudas que siembra Satanás en nuestro corazón. Por eso es importante que no sigamos nuestro corazón, que cuando nuestro corazón nos dice algo, nosotras vayamos así delante, de frente, diciendo, esto es lo que debo de hacer. No, cada vez que venga un deseo, un plan, un proyecto a tu corazón, cualquier cosa, un sentimiento, una emoción, no le debes de creer. Debes de decir, ok, corazón, reconozco que eres perverso y engañoso, voy a preguntarle a Dios. Y entrégale tu corazón a Dios y espera a que Dios te hable. Entonces, para tener una relación correcta con Dios, necesito, número uno, vamos a recapitular aquí un poquito, a hacer un resumen. Lo primero que necesito para tener una relación correcta con Dios es nacer de nuevo. ¿Sí? Es creer en Jesús, creer en el Evangelio, nacer de nuevo. Lo segundo que necesito para tener una relación correcta con Dios es recordar y reconocer en todo momento que tenemos un corazón engañoso y perverso. Y que no podemos confiar en Él. Necesitamos entregárselo a Dios. Ahora, lo siguiente que necesitamos para tener una relación correcta con Dios es cultivar una relación con Dios, es conocerlo conocerlo personalmente. Ustedes saben que las relaciones se cultivan, ¿verdad? ¿Les ha pasado que de repente conocen a una persona, les presentan a una persona y de repente ustedes pues tienen algún trato, no sé, por ejemplo, en la oficina, un vecino, y ustedes tienen un trato muy superficial con esa persona? ¿Les ha pasado? ¿Conocen gente así? Y de repente ustedes pueden hacerse ciertas ideas de esa persona por cosas que han visto de esa persona y pueden etiquetarla, ¿no? Y pensar ciertas cosas acerca de esa persona. Sí, hacerse etiquetas de esa persona. Pero si la tratan, les ha pasado que alguna persona que veían de esa manera la empiezan a tratar y se dan cuenta que era totalmente diferente a lo que pensaban. Ese es el riesgo que tenemos con Dios. Si nosotros no cultivamos una relación personal con Dios y no lo conocemos personalmente y no sabemos cómo es, corremos el riesgo de tener ideas equivocadas de Dios. Entonces, por eso es muy importante que para que tengamos una relación correcta con Dios, cultivemos una relación con Dios. Ahora, ¿cómo podemos cultivar una relación con Dios? El primer paso es a través de su palabra. Por medio de la palabra de Dios podemos conocer a Dios, podemos saber cómo es, cuál es su carácter, cómo piensa. Necesitamos conocer su palabra. Si queremos conocer a Dios y queremos tener una relación personal con Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y me refiero a leerla, a estudiarla, a meditar en ella, a escudriñarla, a reflexionar en la palabra. Y no nada más eso, también a memorizar versículos que te impacten durante tu lectura y a obedecer la palabra, a aplicarla a tu vida. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos conocer la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios vamos a conocer a Dios y vamos a saber lo que Dios quiere para nuestra vida, vamos a saber lo que le agrada, lo que le desagrada. A través de la lectura de la Biblia, Dios nos va a dirigir, nos va a dar instrucciones y también va a fortalecer nuestra fe. Entonces, el primer paso para cultivar una relación personal con Dios es la palabra. Es leer la palabra, es estudiar la palabra, meditar en ella. El segundo paso es cultivar una vida de oración. Yo sé que vivimos en una ciudad y vivimos días donde todo el tiempo estamos ocupadas, pero necesitamos sacar tiempo de oración. Ponte tiempos de oración, cultiva una vida de oración, cultiva una vida de oración. Orar es platicar con Dios, es tener un diálogo con Dios. A medida que tú vas leyendo la Biblia, conociendo la Biblia, te vas a dar cuenta cómo se van a enriquecer tus oraciones, cómo va a cambiar tu manera de hablar. Porque la oración realmente es un diálogo, no es un monólogo en el cual solamente le traemos peticiones a Dios. Debemos orar para alabar a Dios, para darle gracias por las cosas que hace por nosotros, por aquellas cosas que nos impresionan. A través de la oración también confesamos nuestros pecados. Llevamos nuestras peticiones a Dios, le pedimos lo que necesitamos, porque realmente la oración es el medio que Dios ha dispuesto para que le pidamos cosas. Dios sabe lo que necesitamos, pero quiere que se lo pidamos, quiere que tengamos ese diálogo con Él. A través de la oración podemos refugiarnos en Dios, llevar nuestros miedos, nuestros temores, todo a Dios. El siguiente paso para, perdón que se los vaya repitiendo, pero no quiero que se les olvide. Primero, el primer paso para cultivar una relación con Dios, ¿cuál es? El segundo, la oración. Muy bien. El tercero, es importante congregarnos, es importante discipularnos, es importante ser parte de la iglesia. Sí, es importante que vengamos a la iglesia. Mucha gente tiene la idea de que no hace falta venir a la iglesia, que puedes leer la Biblia en tu casa y ahorita que hay tantas herramientas en internet que podemos usar para poder estudiar la Biblia, pero la Biblia claramente dice que debemos congregarnos, ¿sí? En Hebreos 10, 24, 25 dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, es importante que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, tú no puedes decir que amas a Dios y que quieres conocer a Dios y que quieres conocer a Cristo si no amas su cuerpo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Necesitamos congregarnos, ser iglesia, ser parte del cuerpo, movernos, o sea, ser ese. Mientras tú estés congregándote, Dios te va a poner en el lugar donde te quiere usar. Dios quiere que seas iglesia. Es importante discipularte. Es importante discipularte porque en el discipulado aprendemos más profundamente herramientas y disciplinas espirituales para tener una relación con Dios, para que Dios sea real en nuestras vidas. Y el siguiente paso es, que ya lo había mencionado, pero es aplicar la palabra de Dios. Entonces, llevamos cuatro pasos. El primer paso, ¿cuál es? Estudiar la palabra, ¿no? Pero como les dije, es estudiar la palabra, es meditar en ella, es reflexionar en ella, es memorizarla, estudiarla. El segundo paso, cultivar una vida de oración. El tercer paso, congregarse. Y discipularnos, ¿no? El quinto paso es aplicar y obedecer las verdades que aprendas en la Biblia. Durante tu tiempo de lectura, tú vas a ver varias verdades, principios bíblicos que Dios te va a enseñar. Entonces, necesitas aplicar. ¿Por qué? Porque Dios va a transformar nuestras vidas a medida que nosotros obedezcamos la palabra. Nuestra fe y nuestras creencias se ven a través de nuestras acciones. Nosotros podemos decir que sabemos o creemos algo, pero si no se evidencia a través de nuestra forma de vivir y de nuestras acciones, pues no es verdad. O sea, realmente tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si queremos crecer espiritualmente, cultivar una relación con Dios, necesitamos creerle a su palabra. Y la única manera en la que le vamos a demostrar a Dios que le creemos es obedeciendo su palabra, ¿no? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a su palabra, debemos acercarnos con un corazón dispuesto a creer lo que Dios nos dice, a creer que es verdad y a obedecer su palabra. Si no, solamente nos estamos llenando de conocimiento intelectual si no aplicamos la palabra. Entonces, no vamos a poder crecer espiritualmente. En base a esto, quiero compartir con ustedes, y este sería como un quinto paso, yo quiero compartir con ustedes 5 verdades o principios que puedo aprender acerca de Dios en la Biblia. ¿Sí? Si quieren anotar, son 5 verdades acerca de Dios que nos enseña la Biblia. Estas 5 verdades son verdades básicas, que tal vez son sencillas, que tú me puedes decir, ya lo sé, pero yo lo que las quiero retar es a que vean si realmente las están creyendo, si realmente en su diario caminar están creyendo estas verdades. La primera verdad... Estas verdades nos van a enseñar a vivir una vida, a tener una relación correcta con Dios y a poder vivir una vida plena y completa en el Señor. Porque si nosotros ponemos en duda estas 5 verdades que vamos a hacer, es realmente lo que le estamos diciendo a Dios es que no le creemos. La primera verdad es: Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Si la quieres anotar. Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. El Salmo 119:62 dice lo siguiente: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. La Biblia enseña que Dios es bueno. ¿Sí? Dice que, otro versículo que dice la Biblia, que para sustentar lo que dice la Biblia, está en el Salmo 100. El Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, es claro que la Biblia enseña que Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo sé que desde una óptica intelectual tú me puedes decir, yo creo que Dios es bueno. O sea, yo sé que Dios es bueno. Pero cuando vienen las dificultades y los problemas, ¿realmente crees que Dios es bueno? ¿Realmente crees que todo lo que Él está haciendo está bien? Recordemos lo que le sucedió a Eva en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de Génesis 3? Vamos a leer Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos la forma en la que Satanás engañó a Eva. ¿Sí? Satanás hizo dudar acerca del mandamiento que Dios les había dado. Eva dudó de la bondad de Dios y de su palabra. La estrategia que usó el diablo para tentar a Eva a rebelarse contra Dios fue plantar en su mente la semilla de la duda, la semilla de, la hizo dudar de que ese mandamiento era correcto y que Dios era bueno. Le hizo dudar acerca de la bondad de Dios. Las palabras de Satanás con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, esas fueron en realidad lo que Satanás quiso decir fue, no es posible que Dios sea bueno, porque si Dios fuera bueno, les concedería todos sus deseos. Cada vez que vienen pruebas, decepciones, sufrimientos a nuestra vida, que pierdes un ser querido, que te quedas sin trabajo, que alguien te decepciona, que terminas una relación o que las cosas no salen como lo habías pensado, Satanás nos tienta a preguntarnos, ¿en realidad Dios es bueno? Es por eso que cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, debemos creer esta verdad, debemos memorizarla. Memorízate y ten claro, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, Él no se equivoca. Aunque tengas problemas, aunque vengan situaciones difíciles, tienes que traer esto a tu memoria, Dios es bueno. La siguiente verdad acerca de Dios que quiero compartir con ustedes es la siguiente, una muy sencilla que sé que ya saben. Entonces, la primera es Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. La segunda es Dios te ama. Dios nos ama a cada una de nosotras, me ama a mí, te ama a ti, ama a cada una de ustedes. Y nos ama con un amor inexplicable, con un amor incondicional, con un amor increíble, inmenso, inagotable. La Biblia una y otra vez nos dice que su amor es inagotable, que su amor es grandioso, que su amor es incondicional, que su amor es sacrificial. No es un amor que depende de sentimientos o de emociones. Es un amor incondicional. Los seres humanos estamos acostumbrados a amar en base a sentimientos y emociones, ¿no? Es el amor con el cual estamos más identificadas, ¿no? Si siento o si esta persona me corresponde, o se porta bien conmigo, es fácil quererla. Pero cuando esa persona se porta mal con nosotros, entonces ya no es tan fácil quererla, ya no es tan fácil amarla, ¿verdad? En cambio, piensa esto, dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es la prueba del amor incondicional de Dios, de ese amor sacrificial, de ese amor incondicional que no se basa en sentimientos. No podemos hacer nada para que Dios nos deje de amar. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Y el amor de Dios por nosotros no depende de lo que hagamos bien, de lo que hagamos mal, de lo que podamos ofrecerle, de lo que podamos hacer por Él. Porque realmente es un amor que no merecemos. Y por más que nosotros nos esforcemos por hacer cosas buenas, nunca vamos a lograr merecer el amor que Dios nos tiene y que se vio en la cruz cuando Cristo murió por nosotros. Cuando vengan las pruebas y las dificultades, recuerda eso, que Dios es bueno y que todo lo que hace es bueno. Recuerda que Dios nos ama, que su amor es inalterable, Él no cambia y que es un amor que no merecemos. La tercera verdad acerca de Dios que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Cristo es suficiente, es todo lo que necesito. Cristo es suficiente, es todo lo que necesito. ¿En verdad lo creemos? Les voy a leer Colosenses 2:10 en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice así: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. sea, es claro cómo nos dice que en Cristo estamos completas y no necesitamos nada más. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como mencioné antes, nuestra manera de vivir refleja lo que realmente creemos. Refleja si realmente estamos creyendo estas verdades, que aunque parecen tan sencillas, es importante que tengamos claras. Que realmente, yo, como les dije al principio, yo las quiero retar a que me digan si realmente cuando están pasando por momentos difíciles, ustedes creen con todo su corazón que Dios es bueno, que todo lo que hace es bueno, que Dios las ama y que Cristo es suficiente. Les pido a cada una de ustedes que en este momento reflexionen y piensen en aquello que su corazón les está diciendo ahorita que les falta. No sé por qué situación está pasando cada una, pero Dios sí sabe nuestras luchas, nuestras batallas, lo que nosotros tenemos. No sé si sea soledad, no sé si sea que te falta un trabajo, cualquier cosa que estés necesitando. Yo te pido que pienses y reflexiones en esto. Y que seas sincera con Dios, ¿no? Vamos a darnos unos minutos. Quiero que lo anotes, si traes con qué anotar, y que digas, bueno, Señor, a mí me falta esto. Me refiero a aquello que creen que necesitan y que cuando lo tengan y piensan que sus problemas se van a acabar, que van a estar completas, que van a estar plenas. Vamos a darnos 2 minutos para eso. Por favor, escríbanlo. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Si este es el caso, a lo mejor alguna me dice, yo no escribí nada, yo estoy bien ahorita, pero cada una sabemos, ¿no?, lo que hay en nuestro corazón. Si ese es el caso, si eso es lo que pensamos, entonces en realidad, aunque nosotros digamos que creemos que Cristo es suficiente, en realidad lo que nuestras acciones están diciendo es que creemos que Cristo no es suficiente. Creemos que necesitamos a Cristo y algo más. Necesitamos arrepentirnos. Por eso les digo, el día de hoy, al terminar el estudio o en la noche, busquemos a Dios cada una y pidámosle perdón y digámosle, Señor, yo creo que eres suficiente, pero mis acciones están determinando otra cosa. ¿Qué haces cuando te sientes sola? ¿Buscas a Dios, te encierras en tu recámara a orar, te pones a leer la Biblia, o prendes la televisión, o buscas a dónde salir, te vas a un centro comercial, buscas amigas? Cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? O sea, ¿realmente creemos que Cristo es suficiente? ¿Realmente cuando tenemos una batalla, a quien primero acudimos es al Señor? Pensemos eso, porque la Biblia nos promete una vida plena y completa en Cristo. Pero si nosotros no lo creemos, o sea, si nada más decimos, no, sí, sí, estoy completa en Cristo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones difíciles o los momentos de ocio, ¿no? Porque hay momentos, tiempo libre, tiempos en los que podemos, ¿realmente buscas a Dios? Decimos que no tenemos tiempo para orar, muchas veces, ¿no? O sea, la mayoría, no sé, decimos que no tenemos tiempo para orar. Pero sí tenemos tiempo para redes sociales, sí tenemos tiempo para muchas cosas. ¿Pasas una tarde con el Señor? ¿Has salido a caminar con Dios, a platicar con Dios? Pensemos en eso, ¿no? Si ese es tu caso, como te decía, te pido que el día de hoy busques un momento a solas con Dios, le pidas perdón, ores y le entregues aquello que crees que te hace falta. Tú sabes que si realmente lo necesitas, Dios te lo va a dar, lo leímos ahorita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios conoce nuestras necesidades, pero muchas veces lo que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, no los deseos de nuestro corazón. Van 3 verdades acerca de Dios, ¿me ayudan a repasarlas? Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Dios me ama. Cristo es suficiente, ajá, es todo lo que necesito. Vamos con la cuarta. Y esta a algunas nos va a doler. Dice así, Dios no tiene la obligación de solucionar todos mis problemas. Si la quieren escribir, les doy tiempo. Dios no tiene la obligación de solucionar todos mis problemas. Creer que Dios debería solucionar todos nuestros problemas es una mentira. Es una mentira que hemos dejado que se siembre en nuestro corazón y pensamos, si Dios me ama y es bueno, Él va a solucionar mis problemas, va a quitar esta prueba, va a quitar este problema de salud. Pero la verdad es que Dios no tiene la obligación de solucionar todos nuestros problemas. Dios es bueno, nos ama y no es indiferente a nuestros problemas. No está arriba, sentado y diciendo, arréglatelas como tú quieras, ¿no? No, Él nos ama y es bueno. Y además en su palabra, Él nos anima a buscarlo cada vez que tenemos problemas. El Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente a Él a pedirle ayuda cuando pasamos por dificultades. Quiere que nos refugiemos en Él y nos quiere ayudar. El problema es que a veces la ayuda que Dios nos da no es la que nosotros estamos buscando. Él nos da lo que necesitamos, pero nosotros quisiéramos otra cosa, ¿no? Lo primero que queremos siempre es una vida sin dificultades, sin problemas. Él quiere, queremos que Dios nos quite el problema de encima, ¿no? Pero no nos ponemos a reflexionar que Dios puede usar ese problema o Dios está permitiendo una prueba en nuestra vida para moldear nuestro carácter. Hay personas que se acercan a Jesús o que asisten a la iglesia pensando que entonces se acabarán sus problemas. Pero la verdad no es, o sea, la verdad es que las cosas no son así. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo lo siguiente. Les voy a leer Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida es difícil, vivimos en un mundo caído y tener una relación con Dios y vivir una vida de obediencia no nos libra de problemas. ¿Sí? Sí nos libra de muchos problemas que resultan de una vida apartada de Dios, que resultan del pecado. Pero aún caminando con Dios, aún obedeciendo su palabra, va a haber problemas en nuestra vida, vamos a pasar por situaciones difíciles. Y Jesús lo dijo muy claro, en este mundo vamos a tener aflicciones y solamente en Él vamos a encontrar paz, vamos a encontrar gozo y vamos a poder vivir y estar completas a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles. No creamos la mentira de que si Dios nos ama debería solucionar todos nuestros problemas. Esta es una idea equivocada, es una mentira que Satanás ha sembrado en nuestros corazones y que hace tropezar a muchas personas y que hace que muchas personas, muchos cristianos se alejen de Dios y busquen en el mundo lo que creen que Dios no les está queriendo dar. Y yo se los digo, yo he pasado por muchas situaciones difíciles y por muchas pruebas y no les digo que toda la vida he respondido bien a las pruebas y a los problemas, ¿no? Por ejemplo, mientras preparaba el estudio pensaba en dos pruebas que he atravesado estos últimos 5 años. Hace 5 años me lesioné una rodilla, pero fue muy chistoso como me lesioné o muy raro porque no me caí, no me golpeé, iba caminando, me tronó la rodilla y desde entonces mi rodilla no ha vuelto a ser la misma. Me hicieron una cirugía, he pasado por muchas terapias y obviamente durante ese tiempo sí me quejé muchas veces con Dios, pero siempre fui a Dios, siempre me refugié en Dios y siempre en mi corazón estaba la convicción de que Dios era bueno y que Él tenía un propósito para esa prueba, ¿no? Entonces, pues ahorita, digamos, no es el tiempo como para que yo me ponga a explicarles ya lo que he encontrado después de estudios médicos y demás, pero la verdad es que ahorita mi rodilla todavía no está totalmente bien. Dios ha sido bueno porque mi rodilla está mejor, ahorita puedo estar parada, no me duele la rodilla ahorita que estoy parada delante de ustedes. En otras ocasiones, pues ya después de este tiempo ya no hubiera soportado la rodilla, ¿no? Dios ha sido bueno. Y yo sé que Dios ha usado esta prueba para tratar con mi carácter, para hacerme perseverante en muchas áreas, para humillarme y también para ser sensible al dolor de otras personas. Porque es muy fácil ver gente mayor que tiene problemas de espalda, que tiene problemas de cadera, que tiene problemas de rodilla, y nosotros nada más darles una palmadita y decir que Dios es bueno y no entender su dolor y no entender lo que están pasando, ¿no? A mí esto me ha hecho entender el dolor de muchas personas, ¿no? Y también me he dado cuenta, de repente veo gente y digo, bueno, es mi rodilla nada más, porque veo gente que realmente, o sea, pasa por situaciones muy difíciles y muy dolorosas, ¿no? Otra prueba que a través de este tiempo he pasado, fue hace 3 años, mi papá se enfermó de neumonía. Y igual fue una prueba que me llegó así, como un balde de agua fría, ¿no? Un domingo en la mañana me vine a la iglesia, me tocaba dar un discipulado y luego la reunión. Yo vi en la mañana muy bien a mi papá, incluso se metió a bañar, salió muy bien, me dijo nos vemos al rato, todo, ¿no? En la noche se empezó a enfermar y para no hacerles el cuento largo, mi papá se enfermó de neumonía. Estuve un mes muy grave en el hospital y falleció. Claro que lloré y le pedí mucho a Dios que mi papá se salvara. Yo lo que quería era que sanara, ¿no? Que siguiera con nosotros, ¿no? Y me dolió muchísimo su partida, pero siempre hubo un gozo que durante ese tiempo de enfermedad de prueba pude ver el fruto de haber estado orando por mi papá durante 10 años por su salvación. Y sé que lo voy a ver en el cielo, sé que mi papá es salvo, sé que Dios hizo algo en él, ¿no? Entonces les digo, sí, las pruebas y las dificultades van a estar en nuestra vida. Jesús lo dijo, en el mundo van a padecer aflicciones. Pero les puedo decir que en estos 5 años que he pasado otras situaciones difíciles y cosas buenas, porque si hago una lista de las cosas buenas que Dios me ha dado durante este último tiempo, puedo darme cuenta que las cosas buenas son más. Mi papá está en el cielo, ¿sí? Aunque yo hubiera querido que aquí estuviera todavía conmigo, ¿no? Pero yo lo que me puedo dar cuenta es que durante este tiempo Dios purificó mi corazón, Dios pulió mis deseos, sigo teniendo batallas, pero he aprendido a estar completa en Cristo, a vivir el hoy como Dios me dice. Muchas veces estamos poniendo nuestra vida en espera, esperando que Dios nos conceda algo, con expectativas, pero hay que vivir el hoy y glorificar a Dios con lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Entonces, esa fue la segunda, ¿no? La cuarta verdad acerca de Dios. Vamos a la quinta. La quinta dice así, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Que va muy de la mano, si se dan cuenta las 5 verdades van muy de la mano, ¿no? La quinta dice, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La NTV dice lo siguiente, otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice así, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para nuestros problemas. Él quiere usar esos propósitos para nuestro bien, aunque nosotros no lo podamos ver en ese momento. Yo les puedo, como les compartí hace unos momentos, yo puedo ver mi vida en retrospectiva 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, y me doy cuenta que Dios tenía un propósito para cada una de mis pruebas, dificultades, de situaciones que viví, de decepciones. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman, ¿sí? Y los que le aman, dice la Biblia, que en Juan 15 Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando estés pasando por una situación difícil, recuerda, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, está bien, Él no se equivoca. Dios me ama, Número 3, Cristo es suficiente, es todo lo que necesito. No sé cuál sea tu necesidad el día de hoy, pero Cristo es suficiente, llévala al Señor, hazlo parte de esta prueba, hazlo parte de esta dificultad, hazle parte de tu necesidad. No busques tú algo, búscalo en Cristo, búscalo en Dios. Dios no tiene la obligación de solucionar todos mis problemas. Dios es bueno y seguramente te va a dar una salida, pero tal vez no la que tú estás buscando o no tal vez en el tiempo que estás buscando. Y número 5, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que lo aman. Si nosotros no tenemos claras estas 5 verdades acerca de Dios, entonces vamos a dudar de la fidelidad de Dios y no nos vamos a relacionar correctamente con Él. Entonces nuestro corazón va a empezar a decirnos cosas, Satanás va a empezar a sembrar dudas en nuestro corazón. Necesitamos creer lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y yo les, estas 5 verdades acerca de Dios, como les dije, son las más básicas. Yo sé que ya las sabían, pero lo que quiero es que ustedes reflexionen si realmente las creen. No desde un punto de vista intelectual. O sea, ¿realmente las creen en el momento, en el día a día? ¿Realmente creen que Dios es bueno? ¿Realmente creen que Dios las ama? ¿Realmente creen que Cristo es suficiente? O sea, tenemos que, como les decía, la forma en la que vivimos revela lo que realmente creemos. Si en el día a día nos quejamos de Dios, entonces no estamos creyendo que Dios es bueno, que Dios no se equivoca y que todo lo que hace está bien. Las animo a que memoricen estas 5 verdades y mientras van leyendo la Biblia, mientras hacen su tiempo devocional, mientras buscan a Dios, mientras vienen a la iglesia los domingos, si se están discipulando, seguramente van a encontrar más cualidades, más características, más atributos de Dios, van a saber más cosas de Dios. Tenemos que creerlas, tenemos que tener nuestra lista para cuando vengan los momentos difíciles y recordar cómo es Dios, para relacionarnos correctamente con Él y en ese momento no tender a alejarnos de Dios. Repasemos rápidamente cómo cultivar una relación correcta con Dios. Número 1, necesitamos nacer de nuevo. ¿Sí? Número 2, recuerda y reconoce siempre que tienes un corazón engañoso y perverso y que no puedes confiar en tu corazón, necesitas entregarle tu corazón a Dios. Número 3, necesitas conocer personalmente a Dios. Y aquí hemos aprendido que para conocer a Dios necesitamos leer y meditar en su palabra, permanecer en ella, cultivar una vida de oración. Número 3, congregarnos y discipularnos, formar parte del cuerpo de Cristo. Número 4, también aprendimos 5 verdades acerca de Dios que nos van a ayudar a confiar en Él y a relacionarnos correctamente con Él. Estaba pensando en esto de que les estoy diciendo que es importante permanecer en la palabra, que es importante estudiar la Biblia, que es importante cultivar una vida de oración. Para las que tengan dudas en cuanto a estos temas, estaba viendo el calendario y el 26 de mayo, que es sábado, 26 de mayo, va a haber talleres abiertos a toda la iglesia del Instituto Bíblico. Los talleres son cómo orar, cómo hacer un devocional y cómo compartir tu fe. Las animo a que vengan el 26 de mayo. Si tienen dudas de cómo hacer un devocional y cómo estudiar la Biblia, ahí lo van a ver. Si tienen dudas de cómo cultivar una vida de oración, ahí lo van a ver. Si tienen dudas acerca del Evangelio o cómo compartir el Evangelio, lo van a ver. Pero asistan. Son oportunidades muy valiosas que nos da la iglesia para que podamos crecer. Quiero terminar con 2 versículos, pensando en que comenzamos con Jeremías 17:9 y vimos que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y vimos que para poder vencer el principal obstáculo que tenemos para relacionarnos correctamente con Dios es nuestro corazón y que debemos entregarle nuestro corazón a Dios. Les voy a decir lo que dice 2 Crónicas 16:9 para aquellos que tienen un corazón para Dios. Dice 2 Crónicas 16:9, la primera parte. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. La NTV dice así: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con él. Entréguenle su corazón a Dios, entréguenle su vida a Cristo, entréguenle sus deseos, sus sueños, dejen que Él las guíe. No se dejen llevar por su perverso corazón. Lamentaciones 3:24-25 dice así: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Vamos a terminar orando, por favor. Señor mi Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, pero por sobre todas las cosas te damos gracias por tu gran amor, Señor, porque es un amor inmenso, increíble, inexplicable, que no merecemos. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por haber dado la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Señor, porque así nos has mostrado tu amor, Señor, que es grande. Y Señor, gracias por enseñarnos hoy, Señor, que quieres tener una relación personal con nosotros. Tal vez ya lo sabíamos y seguramente mis hermanas lo han escuchado muchas veces, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que cada una de mis hermanas que está aquí, que tú les concedas el tener una relación profunda, el tener una relación correcta contigo, Señor. Por favor, Señor, queremos caminar contigo, queremos tener una relación profunda contigo, Señor. No queremos ser de las personas que solamente te buscan o caminan contigo lo suficiente o se relacionan contigo lo necesario como para ir al cielo. Queremos realmente tener una vida plena y completa, Señor. Queremos la vida que tú quieres para nosotros, que tu palabra promete, Señor. Muéstranos en qué estamos fallando, por qué, Señor, sentimos huecos, sentimos vacíos, Señor. Perdónanos porque cuando sentimos esos huecos y esos vacíos, Señor, en lugar de ir a ti, Señor, que sabemos que eres la fuente, Señor, que va a llenarlo, Señor, acudimos a otras cosas, Señor. Yo te pido que lo que vimos hoy, Señor, lo podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas y que siempre, siempre, siempre recordemos que tú eres bueno y que todo lo que haces es bueno, Señor. Que podamos confiar en tu amor a pesar de cómo nos sintamos, Señor. Que podamos confiar siempre plenamente en ti, Señor. Y que podamos, Señor, creer y que esa creencia se vea a través de nuestras acciones. Creer que Cristo es suficiente y que Él es todo lo que necesitamos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te pido que transformes nuestras vidas, Señor. Y que a través de esta serie de estudios, Señor, tú nos muestres en qué estamos fallando, Señor, y que transformen nuestro corazón, Señor, y que podamos, que Colosenses 2:10 sea una realidad en nuestra vida, Señor, y que podamos vivir esa vida plena y completa que tú tienes para nosotras. En el nombre de Jesús, amén.